hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Guillermo David. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que, bueno, es un especialista en temas indígenas, particularmente trabajó mucho el tema Calfucurá, Namucurá, bueno, personajes que nos interesan particularmente, ¿no? Yo arrancaría por Calfucurá, que es un personaje olvidado, desconocido por la gran mayoría de los argentinos, ¿no? No, cuando hablamos de cómo estaba conformada la Argentina de los 60, no hablamos del estado de Salinas Grandes, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la Confederación y Buenos Aires, ignorando la existencia de un tercer estado tan interesante como era ese, ¿no?
Por ejemplo. Exacto, y no solo eso, en general la historiografía argentina, yo creo que pesa la invisibilización histórica producida sobre el mundo indígena, y hay un problema de que no se los considera sujetos activos.
Claro.
En el mejor de los casos, uh-huh, a partir de 1980 y pico, uh-huh, se le empezó a hablar en tanto que víctimas del genocidio planificado por el Estado roquista, etcétera, uh-huh, pero no se le da agentividad, como dicen ahora en la academia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo escribí hace unos cuantos años, un libro de ocasión, ¿no? Yo, uh-huh, básicamente escribo ensayos.
Sí.
Un libro de ocasión en torno de la canonización de Seferi, ¿no? Uh-huh. Que tenían que responder de algún modo a las cosas que se venían diciendo y los textos que venía produciendo la Iglesia Católica, uh-huh, oficial. Me parece que había un problema ahí en el modo como se trataba la cuestión indígena. Entonces, claro, tuve que retrotraerme a la historia de los Curá.
Claro.
Seferino es Namuncurá, uh-huh, es hijo del hijo de Calfucurá. Uh-huh. O sea, la familia de los Curá, la dinastía de los Piedra,
como
lo llamó Ceballos.
Curá, ¿no? Es Piedra, ¿no?
Ceballos escribió un buen texto.
Uh-huh. Hay que reconocerle algo a Ceballos.
Sí. Ceballos es una figura muy compleja, ¿no? Fue el gran teórico de la conquista del desierto, sí, el hombre que con su conquista de las 15.000 leguas, libro escrito en un mes para justificar la, uh-huh, la campaña roquista.
Se trataba de hormigas a los...
Claro, y después él se afana el archivo, uh-huh, de Salinas Grandes, y hace una reescritura de esos textos. Son sus tres textos medio ficcionales, digamos, uh-huh, pero en realidad bastante precisos, por lo menos los dos primeros, en el uso que hace del archivo de Santiago Avendaño, que había sido un cautivo de Calfucurá y que fue tomando nota, y del archivo de Salinas Grandes, uh-huh, que hace unos años, no muchos, un jesuita llamado Juan Guillermo Durán, que es un gran investigador, hizo una transcripción, una edición crítica de ese archivo. Salinas Grandes, Calfucurá fue un personaje extraordinario. Luego esta pequeña introducción. Calfucurá dominó lo que llamamos historia argentina, historia del territorio, por lo menos de la Pampa y Patagonia, durante casi 40 años. No sé si hay un estado en toda la historia americana, por lo menos, que haya durado ese tiempo. Es el primer punto.
Y más en esa época, ¿no?
Siempre hablamos de los grandes estados, José Gaspar Francia o el propio Rosas, uh-huh, pero no se considera la construcción de un estado. Primer punto, cuando se habla de Calfucurá no se lo piensa como un constructor de estado.
Un estadista, digamos.
Tenía
pero ejército. Por esta prisión, perdón, ¿no? Por esta visión que vos decías, donde no se los considera sujetos a los indígenas, ¿no?
Básicamente etnocéntrico, para usar una palabra rápida que explica muchas cosas y oculta muchas cosas también. El etnocentrismo tiene muchas dimensiones.
Es interesante porque estamos hablando de un tipo que construye un estado antes que Italia y Alemania.
Exactamente, claro, exactamente.
Son posteriores, son estados posteriores.
Claro, buena reflexión. Uh-huh. Un estado...
Pero esto sonaría muy mal a la academia que digamos esto.
Y voy a decir una palabra que complejiza aún más, un estado nacional.
Claro, un estado nacional.
Es decir, ¿qué es una nación? Una nación conjunto, sabemos todavía bien qué es una nación, ¿no? Renan dijo, bueno, es un conjunto de olvidos y memorias comunes. Decidimos que de esto no vamos a hablar y vamos a construir una memoria, y eso vamos a hacer nosotros los franceses, los argentinos. La Argentina, voy a usar un término que se usa mucho en Bolivia, es un estado plurinacional. Uh-huh. Yo creo que habría que pujar por el reconocimiento argentino.
Y basta de buscar el ser nacional, ¿no?
Claro.
Terminemos con esa cosa.
O busquemos los múltiples seres nacionales, seres como todo ser roto, hecho de fragmentos de cosas, como somos todos nosotros, herederos de múltiples tradiciones, el patrón borgiano, ¿no?
Total.
De la cultura universal nos heredamos.
Bueno, Calfucurá, yo creo que es un privilegio ser multiétnico, ¿no?
Es un privilegio, es una dificultad. Uh-huh. sería más fácil que fuéramos todos italianos y listo. Fue el sueño que algún modo, o que fueron todos franceses, como quería la generación del 37, pero no es así.
Estaba nuestro querido Valentín Alsina, que decía adiós pueblo italiano, ¿no? Cuando se iba al exilio, enojadísimo, como una especie de insulto, ¿no?
Pero era Alberdi que propuso cambiar la lengua española por el francés. El español, la lengua de la monarquía.
El francés, la lengua de la libertad.
La lengua de la revolución.
También la lengua de Luis XIV, ¿no?
La lengua de Luis XIV y la lengua de Napoleón, digamos. Sí,
Capeto también.
Bueno, volviendo a Calfucurá. Sí. Calfucurá construye un Estado
nacional. Nos encanta irnos al pasto, no hay problema.
Sonaste conmigo, te puedo decir.
Está buenísimo.
Al pasto rápidamente. Fíjate
que estamos en la madrugada del sábado, no estamos para esto.
Calfucurá, Borges tiene una frase muy linda que dice que todo hombre se define a partir de un acto, ¿no? Y es para pensar la épica, en realidad cualquiera de nosotros refutaría esa frase, porque quiero definirme a partir de muchos actos.
Y ahí está hablando nada más y nada menos que Tadeo Isidoro Cruz.
Exactamente, la noche fundamental del Martín Fierro. Calfucurá podemos decir que se define a partir de su ingreso a las Pampas Argentinas. Él era nativo, había nacido al pie del volcán Llaima en Chile. Es una zona preciosa por otra parte. Es muy importante consignar eso porque es un lugar de origen de muchas de las mitologías vinculadas al tema de las piedras, que es una de las claves de pervivencia, no solo política de Calfucurá, ante todo su reinado, por llamarlo de algún modo, sino además de la pervivencia actual de Calfucurá.
Estamos tocando un tema muy interesante de mucha actualidad, que es los mapuches son chilenos, ¿no? Está buenísimo.
Los mapuches son chilenos o están muertos.
Invasores.
Son invasores o no, o si usan celular no son indios, ¿no?
Claro, pero digamos, es muy interesante empezar, para interrumpirte, ahora seguimos, ¿no? Pero como esto es un dato de sentido común, digamos, me parece que está bueno empezar a derrumbar esas cosas, ¿no? De qué significa ser chileno para una comunidad indígena que no reconocía estos estados inicialmente, ¿no? Digamos que tenía en cuenta lo que había trazado España como divisoria, que la cordillera no era un elemento divisorio para ellos, ¿no?
Exactamente. En Brasil hay una expresión muy linda que al día de hoy se usa, que dicen somos indios en Brasil. No somos indios de Brasil, indios brasileros, y dicen indios. Que
eso es muy interesante.
Otro tema, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que a veces cuando uno hace publicaciones te dicen indigista indio, ¿no? En realidad los pueblos originarios se definen como indios, ¿no? Asumen la palabra indio, ¿no?
En los lugares donde más poder construyeron los pueblos, más soberanía construyeron, como Brasil, México, Bolivia, se dicen los mismos indios. Está, es como los marxistas, que era una palabra acusatoria,
despectiva,
terminó siendo la autoidentificación, ¿no? Pero bueno, aquí primó el pensamiento políticamente correcto, del cual estamos todos inficionados, padecemos, y...
La autocorrección.
La autocorrección, que es esa especie de mala conciencia que nos rige cada vez que decimos una palabra.
¿Qué le contestamos a los que dicen que Calfucurá era chileno y por lo tanto era un invasor?
Le contestamos que ni Chile ni Argentina existían aún. Y que, por otra parte, el pueblo al cual él pertenecía a un grupo étnico menor dentro de la gran etnia mapuche. Nombre que existe como autodenominación recién a fines del siglo XIX también. Se autodenominaban indios, básicamente.
Claro. Y araucanos por
parte. Y araucanos era el nombre, casi siempre el tema indígena. El etnónimo es dicho por otros, dicho por no indios, ¿no?
Claro.
Pues es una inmensa discusión sobre a qué etnia pertenece tal o cual. Esa es una construcción, una taxonomía construida por los no indios.
Y una preocupación ajena a ellos.
Una preocupación ajena. Si comenzó midiendo cráneos, terminó decidiendo si pertenecía o no a tal o cual etnia, cuando en realidad hay un conglomerado muy complejo de relaciones interétnicas, para usar otro término. Yo trato de ser irónico en relación al discurso antropológico, pero bueno, usemos los términos fáciles. Él había nacido del lado chileno. Chile y Argentina estaban en las guerras de emancipación. Cuando él pasa hacia aquí, estaban consolidando sus protoestados. Lo que llamamos Argentina en época de Calfucurá, 1834, que es cuando él pasa hacia Salinas Grandes,
la época de Rosas,
y comete aquel acto del cual vamos a hablar ahora, en la noche fundamental, en la época de Rosas, llegaba hasta San Miguel del Monte, o sea, 100 kilómetros de la capital, y después tenías Carmen de Patagones en la Patagonia, al cual se llegaba por barco, no se llegaba por tierra, Bahía Blanca recién fundada, apenas un fortín de mala muerte, Azul, Tapalqué, y pará de contar. Y después sí,
la línea, la línea de Fortines, digamos.
La línea de Fortines. Después sí, Córdoba, Santiago del Estero, hacia el norte, ¿no? Pero hacia el sur, la, la autodenominada Argentina era una especie de deseo utópico,
digamos. El famoso desierto.
Lo que había era un territorio en disputa por todos los grupos, no solo por el Estado Nacional Argentino en construcción, no solo por las etnias que habitan la ciudad, también por viajeros múltiples, el caso famoso de Orly Antoine de Tunán, que quiso ser una monarquía, y fue bien recibido por Calfucura. Inmediatamente entendió que era un loco. Entonces, era un territorio en disputa. Ese territorio en disputa, ¿qué era lo que se disputaba? Lo que hoy diríamos los recursos naturales estratégicos. La sal.
La sal.
O sea, Rosas, Terrero, Dorrego, los terratenientes que hicieron del ciclo del ganado y de la carne su base social y su fortuna, lo hicieron para abastecer a la economía esclavista, particularmente de Brasil
de Cuba.
Y del Caribe, ¿no?
Claro, la sal era
el modo de conservación, era la sal, estamos en época muy anterior al frigorífico, era la sal. Quien dominara la sal era el que tenía la llave de la articulación de Argentina con el imperio.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Rosas tenía un problema que era, estaba en guerra con los ranqueles, el linaje de los Yanquetrus, que eran muy aguerridos y que no dejaban tranquilo el camino hacia las Salinas Grandes, que es la zona de Huatrache, Carué, digamos, toda esa región. Es una salina enorme en la cual se proveían las sales, los saladeros. Calfucura ya había hecho lo que él llamaba campañas de comercio inocente, ¿sí? Comerciales, se comerciaban ponchos producidos del lado chileno por los mapuches que estaban de ambos lados. Hace un siglo y medio los mapuches habitaban el actual territorio nacional, muy entreverados con los ranqueles son una subetnia mapuche, digamos, muy entreverados con los tehuelches y con otros grupos étnicos de ahí. Con los puelches, con los pehuenches. En general, en la etnohistoria se los piensa vinculado a las lenguas, pero bueno, esa sería otra discusión muy larga también. Calfucura llega en el 33, en el 34, y seis meses después de que Rosas hace su campaña en el desierto. Donde, ¿qué es lo que hace Rosas? Hace una alianza con los boroganos, que era un grupo enemigo del grupo borogano también de Calfucura, Huiliche. Es sabido que todos los grupos indígenas se habían tomado posición en la guerra de independencia. El grupo de Calfucura, su padre, había sido independentista, contrariamente a la mayoría de los mapuches que fueron a favor de los españoles por un motivo muy simple, porque el rey Carlos V les había dado la propiedad de la tierra. Entonces eran muy proespañoles los grupos mapuches mayoritarios. Los minoritarios, como el padre de Calfucura, que fue uno de los guías de San Martín en el cruce de los Andes, tomaron partido por los Higgins, Bochef, etc. Se trasladó esa lucha, la famosa guerra a muerte, se trasladó las guerras independentistas a los chilenos a este lado, porque también aquí había sucedido las guerras civiles. De hecho, José Manuel Carrera, José Miguel Carrera, los hermanos Pincheira eran grupos, eran criollos a indiados que encabezaban grupos humanos que habían perdido en la interna, digamos, en la guerra independiente, y pasaron del lado, sobre todo en la zona de Mendoza, San Luis. Calfucura pasa en un acuerdo con Rosas para desplazar, por un lado, a los ranqueles, para desplazar a los hispanistas, o sea, a estos grupos de, particularmente los hermanos Pincheira, que era una especie de bandidos rurales, ¿no? Y para limitar el poderío de los boroganos, que eran, acá entra la cuestión indígena, el pensamiento indígena en juego, eran los causantes del asesinato de Toriano, que había sido el gran cacique previo al auge de Calfucura, el gran cacique de todas las etnias que se había asentado en la zona de Bahía Blanca, y que era de algún modo el antecedente más inmediato de Calfucura. El Tautulum es la ley de la sangre, es la venganza obligatoria que debe alguien tributario de una etnia determinada en función del asesinato de uno de sus jefes. Entonces, por el Tautulum, Calfucura dice: tengo que liquidar a los boroganos. Y viene en 1834, en agosto del 34, y una noche pasa de huello a los tres caciques boroganos, Rondón, Melín y Alum. Y automáticamente le ofrece un pacto a Rosas. Rosas, que había dejado hacer, dijo: bueno, tengo que limitar el poder ranquelino. No se dio cuenta que estaba dándole pie a un poder mucho mayor. ¿Qué hizo Calfucura? Se apropió el recurso estratégico, se apropió de las salinas, estableció ahí toda su etnia con un ejército de más de 5.000 lanzas en ese momento. Yo no sé si hoy el ejército argentino tiene 5.000 hombres armados. Y empezó a negociar. Los siguientes 40 años, Calfucura, que ahí hay algo también de su don, mi pregunta en el libro es por qué Calfucura hizo lo que no hizo Jean Quetrus, Catriel, lo hicieron otros grandes caciques. Y tengo una explicación que es meramente mística al respecto, o mitológica. Calfucura es el único que tiene vocación de poder integral, o sea que trasciende los intereses de su propia etnia. En esto le automáticamente ofrece pactar con los caciques tehuelches de más al sur de la Patagonia, que tenían mucho vínculo con los blancos asentados en Patagones. Le ofrece pactar a los Catriel, que están en la zona azul, a Jean Quetrus, que está en lo que ahora es Córdoba, y de algún modo lo subordina. Este es el punto. A partir de ahí, él cambia el mapa de la llanura y construye lo que podemos llamar un estado, un protoestado. Él tiene, por ejemplo, se hace traer la prensa, él aparentemente era analfabeto, eso también está en discusión, pero siempre tenía algún cautivo blanco que era su escriba. La correspondencia editada por Omar Lobos, que empieza, pudo ser recogida a partir del año 52, después de la ascensión de Urquiza, es una correspondencia mediada por esos mediadores interétnicos, digamos, por esos escribas blancos, hasta un francés, Auguste Guénard, ¿no? Hay unas cartas en francés con
Mitre, el logo,
hermoso, ¿no? Bueno, él se hacía leer la prensa. Por ejemplo, él, cuando Sarmiento fue presidente, él sabía quién era Sarmiento porque se había hecho leer las publicaciones que hacía Sarmiento en Chile, en su exilio, el fondo, básicamente. Y sabía que Sarmiento era alguien que pedía el exterminio, digamos. Era peor que Mitre, que Mitre había tenido una política de cooptación de Calfucura muy fina. Mitre, gran coleccionista de tal Museo Mitre acá, ¿no? Gran coleccionista de libros sobre lenguas indígenas, escribió una serie de manuales de lenguas indígenas.
Y que le fue muy mal en su
intento. Le fue mal, de hecho, en una batalla, en la batalla de La Verde, La Verde es, Calfucura lo saca, lo deja a pie.
Lo deja desnudo,
a pie, es una humillación.
Total.
Entonces digo, Calfucura ahí construye un poderío cuya clave intelección para mí, está la hipótesis, la tesis del libro, digámoslo, es de orden místico. Él se cuenta, a ver, pasemos a lo que más me interesa, contrariamente a vos que sos un historiador serio y profesional, me interesa la dimensión del mito. Entre otras cosas, yo he trabajado con indígenas en la Amazonia y el mito es fundante de la subjetividad indígena. Y yo creo que algo de la...
Qué interesante, porque permite otra mirada bien lejos de la mirada llamada occidental, a pesar de que esta gente están en Occidente, ¿no?
Están en Occidente, son por eso indios en Brasil, claro, no es lo mismo que ser indio brasilero integrado.
Pero bueno, habitualmente no se tiene en cuenta esa mirada mítica que es tan importante para estos pueblos, ¿no?
Yo recuerdo una pelea con mis amigos de la tradición marxista. Mariátegui, son unos grandes autores del pensamiento marxista, emancipatorio, etcétera, ha fundado las izquierdas indigenistas en toda América. Mariátegui dice, bien, él es un ilustrado, había estudiado en Italia. Un vanguardista. Dice, macanudo, los indios con sus mitos pueden ser la potencia histórica, bla, bla, bla. Pero hay que transformar, hay que traducirlos a campesinos. Hay que traducirlos a obreros.
para que le dé la teoría.
Para que le cierre. Y en el mejor de los casos hay que educarlos, digamos, y salir del mundo de las supersticiones, ¿no? Y en realidad, cuando uno ha caminado un poco el mundo indígena, yo soy de Bahía Blanca, laburé mucho con agrupaciones indígenas en Bahía Blanca, estuve un tiempo en el sur y luego estuve bastante en la Amazonia. Te das cuenta que es absolutamente constitutivo de la subjetividad. Como uno puede decir, un argentino tiene una serie de mitos fundantes de subjetividad que van más allá de su individuo, de su carácter individual. Bueno, indígena también. Y casi diría que es más importante lo que sucede en términos de dimensión mitológica que lo que sucede en términos de relato histórico. Entonces, sobre Calfucura abundan mitos increíbles, cuya piedra de toque, para abundar, es justamente el hecho de proceder de una piedra. En el mundo del mapuche, las piedras son constitutivas de la etnia. En el relato de origen es un diluvio que sucede en la zona de Cierra la Ventana, además. Eso me gusta de los mitos indígenas, siempre sucede en lugares tan localizables. Se saca la vuelta.
Muy cerquita de Bayola.
Es una lucha entre dos seres mitológicos, Kaikai Filu Chenchen. Chenchen es una fuerza telúrica que hace emerger y hace subir la tierra, porque los hombres que ya preexistían habían pecado, esta es la versión que dan las versiones coloniales, digamos, y por tanto se inunda todo y se quema por estar cerca del sol. Entonces se salvan los pocos que se meten en las cuevas. Esto en lucha con Caicaifilio, que es una serpiente acuática que responde a esa subida de la montaña con la inundación del territorio. Luego eso, bueno, se dirime esa situación. Los hombres, primeros hombres quedan hechos piedra. De hecho, en las formaciones rocosas se ven a veces imágenes como de cabezas uh-huh. de personas y eso. Y aquellos que ingresaron a las cuevas, esas cuevas se transforman en lugares iniciáticos. En Chile yo encontré una serie de relatos recogidos inmediatamente después de la muerte de Calfucura, donde se empezó a decir cosas que no se decían, de que Calfucura se había formado en una cueva, en una salamanca, dicen, una uh-huh. cueva iniciática en Cierra la Ventana. Y el viaje iniciático de los jóvenes guerreros, de los conas, a las pampas argentinas, era un viaje fundamental en cualquier mapuche nacido del lado actualmente Chile. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un primer dato. Bien, Calfucura debe su nombre, según el relato mitológico, a que su madre, al momento de nacer, encontró una piedra azul. Calfucura, Calfú uh-huh. quiere decir azul, cura piedra. Esa piedra azul tenía forma humana. Algunos dicen que es una piedra besoar, que son como quistes que se encuentran en los, uh-huh. en los caballos, uh-huh. los animales. Animales tipo las llamas también suelen tener piedras besoares, que son piedras semipreciosas, pulidas, dan una especie de lapislázuli. El lapislázuli uh-huh. es eso, en realidad. No el mineral de roca, sino ese. Otros dicen que esa piedra era de origen volcánico, de allí la importancia del volcán Llaima y de la mitología de los volcanes, uh-huh. que es muy profusa. Bueno, esa piedra es el secreto de poder de Calfucura. Pues una piedra que le da don mántico, o sea, puede adivinar uh-huh. el futuro. Se dice, hay muchos relatos muy impresionantes donde dice que Calfucura, todo el mundo le rehuía la mirada porque él sabía los pensamientos más profundos de las personas, ¿no? Otro dato, Calfucura es epiléptico, de hecho muere en una crisis epiléptica, y siempre la epilepsia en casi todas las culturas, también la occidental, es como el epiléptico separado, digamos, del grupo sí. humano, considerado loco, asesino, uh-huh. y aquel que tiene comunicación con lo sagrado, con la alteridad, ¿no? Porque entra en crisis uh-huh. mística.
Como en trance, digamos.
Como en trance. De modo que Calfucura viene ya ungido de relatos que le preexisten, que es el que tiene el poder de concitar las fuerzas celestes y transformarlas. Traumun era el nombre de su caballo, que es el nombre de un trueno. Uh-huh. La piedra azul es como el doble corpóreo de una entidad sagrada, que es un trueno, que se manifiesta a través de un trueno. Entonces él tiene el poder celestial de modificar la naturaleza y de modificar el mundo de los hombres. En la cultura mapuche, Reche, en realidad los antiguos mapuches uh-huh. hasta el siglo XVIII se llamaban Reche, hombres auténticos. El toqui, se uh-huh. dice toqui al cabeza, toqui quiere decir cabeza, y a su vez al jefe, claro, el jefe de clan.
Lo que nosotros decimos cacique.
Nosotros decimos cacique, que es una palabra uh-huh. Que trajo, que recogió Colón de los claro, taínos.
De los taínos, Guaranguacs.
Tal cual. Bueno, el toqui, toqui quiere decir cabeza, y también es el nombre que se le da a las hachas sacrificiales. Uh-huh. ¿No? Hubo un momento hasta el siglo XVIII donde algunos grupos mapuches sacrificaban a sus enemigos y bebían.
El caso de Lautaro, por ejemplo.
El caso de Lautaro.
Que era un toqui también.
Bebían la sangre de sus enemigos en los cráneos enemigos, ¿no? Uh-huh. El toqui, antes de cuando se convoca a parlamento, que es un momento ceremonial profundamente democrático, se convoca a todos los jefes, caciques y capitanejos, como se decía uh-huh. antes, de los distintos grupos aliados. El toqui se desentierra y se hace pasar por cada uno de los jefes que juramentan formar parte de la guerra. Entonces, como se va a desatar una campaña, ante el toqui, es decir, ante la piedra y ante el jefe, se toma un juramento que tiene su contrapartida, que es la otra figura que reúne a Calfucura en sí mismo, de que el ulmen, que históricamente era otra figura, era el rico, era el que administraba uh-huh. los bienes, era el que pagaba un resarcimiento por los muertos. Uh-huh. Entonces, vos sos de un grupo aliado, te comprometés a un malón, claro. Y mueren dos conas tuyos, el ulmen paga con cabezas de ganado, con llamas o con vacas, un resarcimiento por eso. Por lo tanto, Calfucura, que reunía la figura de toqui y de ulmen, y además de jefe sagrado, esta es mi teoría, uh-huh. reúne los tres órdenes en una sola persona. Él era el que administraba los bienes de reparación, resarcimiento y por tanto los bienes de alianza con los grupos étnicos. Por eso él subordina a Yanquetruz, por eso subordina a Catriel. El cabezca es un malón, reparte una parte para vos, otra para mí, y siempre manda a lo que ahora es Chile, porque sabe que tienen que tener a los grupos enemigos neutralizados.
Vamos a hacer una pausa y continuemos hablando con Guillermo David sobre estos temas apasionantes de nuestra historia. Enseguida volvemos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.